Cuando vamos todos cumpliendo años o vamos quemando etapas en la vida, nos ocurren cosas que a veces nos sorprenden. Un buen amigo mío, veterano periodista de prensa, iba un día a su trabajo en la redacción en un autobús urbano, cuando de repente una señorita muy bien educada le cedió su asiento. Él, con cara de sorpresa, denegó amablemente el gesto y continuó de pie. Pero aquel día no iba a ser como los demás. Una pequeña depresión moral se adueñó de nuestro buen amigo. Era la primera vez que le cedían un asiento. ¿Me habrán visto mayor? ¿Con cara de cansado? A saber. Entonces se dio cuenta que la vida pasaba sin darse cuenta. Aquella noche, mi amigo tuvo problemas para conciliar el sueño. Al final reconoció la educación de aquella señorita por ceder el asiento. Es que el mundo está lleno de momentos inesperados, momentos que no imaginamos que puedan llegar, pero así es. Mi amigo el periodista, a partir de entonces, entendió la vida y ya no tuvo problemas para conciliar el sueño. Es la vida. Hola, ¿qué tal, Radio Escuchas?
Saludos para todos ustedes que nos sintonizan desde el 107.7 de la frecuencia modulada.
Están ustedes en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
El cofre de las palabras surcará las ondas hercianas para entrar en sus hogares.
Y también a través de las radios de sus coches.
Y navegando en Internet, en Facebook, en Instagram y, como no, en la página web radiocolores.es.
Somos Julián Bilbao
y Maite Fuentes.
Así que bienvenidos a esta nuestra radio, que, como decimos, es su radio. Comenzamos. La idea del más allá ya estaba latente en los orígenes del hombre, que se trata de una creencia que se expresa desde enterramientos tan antiguos como el de los hombres de Neandertal. La idea del más allá se basa en la creencia de que una parte humana sobrevive de alguna manera después de la muerte. Para hablar un poquito de este tema tan interesante, tan enigmático y tan misterioso, qué mejor que nuestra invitada a nuestro programa El Cofre de las Palabras, aquí en la emisora Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. Ella es licenciada en Ciencias de la Información, miembro del grupo de parapsicología EPTA, ha participado en programas de televisión, programas de radio, en fin, es una entusiasta seguidora de fenómenos que todavía se producen hoy en día. Sol Blanco Soler, bienvenida a nuestro programa.
Pues bien hallada, encantada de estar con vosotros.
Me parece que no me he dejado nada en el tintero, ¿no? ¿O alguna cosilla más?
¿Cómo? ¿Perdona?
Que no me he dejado nada en el tintero diciéndote todo lo que haces y lo que eres.
No, bueno, no, a lo mejor alguna parte paralela, digamos, a la parapsicología, pero eso no importa. En la cita está con vosotros, lo importante es hablar de lo que vosotros queráis.
Pues vamos a empezar ya. Nos vamos a ir del más acá, nos vamos a ir al más allá. Sol, ¿qué es el más allá?
Bueno, pues es algo, vamos a ver cómo te lo explico yo muy resumidamente. Todos tenemos que morir porque es una ley natural y parece ser que no del cuerpo, por supuesto, lo dejamos aquí, pero nosotros nos vamos a otra, llamémoslo dimensión, para entendernos en el vocabulario actual, en el que se nos da un cuerpo energético para adaptarnos a esa nueva realidad. Y todo parece indicar, por las comunicaciones, por las experiencias que se tienen hoy en día, aunque la gente muchas las desconoce, pues que hay un más allá y que todos vamos a vivir una vida diferente.
Bueno, a ver si me deja el señor director darte saludos. ¿Qué tal estás, Sol?
Encantada de hablar contigo.
Con eso de que soy pequeña, ya no, ni te cuento.
Bueno, no tan pequeña, ¿eh? No tan pequeña.
Yo quería hacer una reflexión. Hay quienes piensan que más allá de este cuerpo físico hay vida y que en algún punto nos volvemos a reencontrar con esas almas a las que tanto amamos. ¿Eso es cierto?
Bueno, verás, tiene parte de razón y parte de no razón, verás. Cuando nosotros llegamos al otro lado, parece ser que todos llegamos allí con un grado de evolución. Es una evolución personal y que, por supuesto, no tiene nada que ver ni con una etnia, ni con una zona geográfica, ni con nada. Es una evolución personal y eso, cuando conocemos a gente, nos damos cuenta enseguida si esa persona está más evolucionada o menos evolucionada. Bueno, parece ser que cuando llegamos allí eso se tiene en cuenta y en función de ese grado de evolución que tenemos se nos coloca en un nivel, vamos a ver, es un problema semántico, ¿eh? Es en un nivel que nos corresponde en función, como os digo, de esa evolución. Lógicamente, parece ser también, por las comunicaciones, que cuando llegamos al otro lado, eso sí, nos encontramos con seres queridos que nos dan la bienvenida, que nos ayudan a ese tránsito, a esa nueva situación, que, hombre, supongo que siempre nos chocará algo, ¿no?, por muy informada que estemos, y que, pero eso no quiere decir que esa presencia de seres queridos se mantenga a lo largo, iba a decirte del tiempo, pero es que el tiempo y el espacio allí no existe. Entonces, lo que sí todo el mundo te dice es que al llegar allí nos encontramos con nuestros seres queridos, pero que cuando ya tú ya has traspasado realmente ese túnel, esa puerta, llamémoslo como quieras, al situarnos en ese nivel que nos corresponde, podemos coincidir o no con nuestros seres queridos, porque a lo mejor nuestros seres queridos están más evolucionados que nosotros y nosotros nos tardamos vuelvo a decirte tiempo para entendernos,
sí, claro,
porque nos movemos con ese concepto, ¿no? Uh-huh. En situarnos a un nivel en que a lo mejor podemos coincidir con amigos, con familiares, pero yo te diría que son dos cosas diferentes. Una es la recepción que nos hacen los seres queridos para ayudarnos a ese tránsito. Y luego, cuando ya nos establecemos en el nivel que nos corresponde, podemos coincidir o no con esa gente entrañable que tenemos. Pero no olvidemos el afecto terrenal que tenemos con esas personas, no tiene por qué continuar en el otro lado. Nos movemos por el cariño, por la evolución, y podemos encontrar a otros seres que sean muy afines a nosotros en nuestro nivel. ¿Me entendéis?
Es decir, sí.
Una esperanza que los vamos a ver y los vamos a encontrar. También te dicen que si tú estás en un nivel superior a ellos, tú puedes bajar de nivel para visitarles. Pero si ellos están en un nivel más bajo que el tuyo, tienen que pasar por ese proceso de evolución para poderte encontrar. No sé si me
desvío,
porque es muy difícil explicaros todo esto en poquitas palabras.
Eso es como si estás en un edificio de casas de una comunidad, el del sexto está más arriba que tú. Tú estarás en el tercero.
Hombre, escúchame, también es un problema semántico cuando nosotros decimos más arriba o más abajo.
Ajá.
A lo mejor son dimensiones diferentes.
Claro.
Tienen por qué estar arriba o abajo, sino que tienen un orden vibracional diferente. Entonces, para entendernos decimos más arriba o más abajo, pero lo que está claro es que nos colocan en el nivel que nos corresponde a nivel vibracional. Fíjate, ellos te dicen que es como llegamos allí como con un carné de identidad vibracional. Y cada uno tenemos ese grado de vibración y en función de la adecuación de esa vibración con la que llegamos, nos sitúan en un nivel o en otro. Hablamos de dimensiones, de niveles. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿os acordáis?
Sí,
evangélico. Todo coincide, es un problema semántico.
Sí, lo que pasa, Sol, muchas veces cuando hablas con personas de estas cosas te dicen, pues es un poco decepcionante de que yo a mi marido o a tu mujer, que si nos vamos a ver en el más allá, que no tengamos ese afecto como aquí. O sea, nos vamos a ver como si vemos en la calle a un conocido, entre comillas, y nada más.
Es que lo que allí funciona, vamos a ver, el amor funciona. Por lo tanto, si tú has tenido un vínculo afectivo, eso continúa. Pero no tiene eso nada que ver con tu propia evolución, que es un tema totalmente personal e intransferible. Tú puedes a lo mejor estar casado con una persona que no tiene tu mismo nivel de evolución, ¿Tú me entiendes?
Claro, sí, perfectamente.
Tú podrás sentirlo, transmitirte el afecto, pero también no olvidemos una cosa. Nosotros aquí nos movemos con un cuerpo físico, por eso nos casamos, por eso tenemos hijos. Todo eso, al dejar el cuerpo físico aquí, obtenemos un cuerpo energético que está preparado para vivir en esas dimensiones. Pero ahí ya no funciona el sexo, ya no funciona lo físico.
Sí, sí, sí.
Lo que sí queda, naturalmente, es el afecto y el amor. Y eso te lo dicen todas las comunicaciones, hasta la propia presencia de Dios. Te hablan todos de que ellos, aunque estén en un nivel bajo, están percibiendo el amor de Dios. Fíjate qué curioso.
Pues sí, sí. ¿Es primordial para el ser humano, por ejemplo, creer en el más allá o no es necesario?
Vamos a ver, el proceso lo va a pasar igual, crea o no crea. Es un poco como esas personas que te dicen, yo en el fenómeno paranormal no lo creo. Bueno, a mí me da igual que creas o no, pero el fenómeno paranormal está ahí. Es un hecho físico que ocurre, ¿sabes lo que digo? Es decir, el tema de que sea ateo, de que no crea en el más allá, cuando muera va a pasar por el mismo proceso que una persona creyente. Ahora, que se va a encontrar más despistado, que en esos primeros momentos no va a entender lo que le pasa,
claro, claro.
Que a lo mejor no se ha dado cuenta que se ha muerto porque el proceso de la muerte ha sido muy rápido y muy súbito, y si encima no tiene esta creencia, pues le va a ser más complicadito. Pero bueno, es un problema de que terminará aceptando esa realidad que tiene, porque se da cuenta de que no le oyen, que no le ven, que cuando él les habla no le escuchan. Y bueno, pues terminará dándose cuenta de que está en una situación que, aunque él no creía en ella, le está ocurriendo.
Ya.
A pesar de que lo único que tenemos seguro al nacer es la muerte, ¿es lo que más nos cuesta asimilar?
Asimilar los hechos que hemos hecho aquí, porque parece ser que cuando llegamos al otro lado se nos pasa la película de nuestra vida, se llama recuerdo panorámico esa fase. Y es muy dura porque entonces ves todo el recorrido de tu vida objetivamente y ahí no tienes la manera de decir, no, pero es que yo hice esto por no sé qué, que tú misma te estás engañando, ¿entiendes? Entonces ahí pasa la película de tu vida, desde el nacimiento hasta la muerte, con lo que has hecho de bien, lo que has hecho de mal. Hay muchas veces que hemos hecho mucho bien y no nos hemos dado cuenta, y eso también aparece allí. Lo mismo que también has podido hacer algo que ha perjudicado mucho a gente y que tú no has sido muy consciente de eso. Entonces parece ser, y todos te dicen cuando comunican con el más acá, que es la parte más difícil del otro lado, es decir, el repaso de tu propia vida.
Sí, hay personas que dicen, por ejemplo, pues no sé, después de esta vida no hay nada. Y yo le suelo, alguna vez que he hablado con él, le digo, mira, si no hay nada no te vas a enterar. Y si hay algo, claro que te vas a enterar. ¿No es lo bonito tener esa ilusión? Es como una película de intriga, ¿no? A ver cómo acaba la película esta. Yo creo que tenemos que tener una ilusión para después de que acabemos esta vida. Pero ¿qué nos pasa cuando morimos?
Bueno, dejamos el cuerpo aquí, eso es un primer proceso lógico y natural. Y entonces, como te digo, empiezas por una, lo que llamaba Sinesio Darnell, el investigador español, una interfase en la que tú todavía no has pasado al otro lado. Lo normal es que cuando te mueres, ese proceso es muy rápido, pasas al otro lado, te diría que casi automáticamente. Pero hay gente que se queda en esa interfase por muchas razones, por demasiado apego a lo material, y entonces pues no se quieren, imagínate alguien que se ha muerto y quiere saber qué hacen sus hijos con el dinero, o qué ha hecho su mujer viuda, a ver si, ¿sabes? A ver su comportamiento, o porque tienes mucho apego a mi casa, eso hemos tenido montones de casos, ¿no? De gente que, es que es mi casa, es que yo cómo me voy a ir de mi casa, porque siguen aferrados a las cosas materiales. Pero eso, en esa interfase, en función, claro, de tu terquedad también, porque hay gente que es muy obcecada, muy egoísta o muy materialista y les cuesta mucho desprenderse de este nivel físico. Pero lo normal, te diría, que es pasar directamente al otro lado, que todas las comunicaciones te dicen que aquello es muchísimo mejor que esto.
Hombre, esperemos, ¿no? Los que creemos en algo, vamos a esperar que aquello sea mejor que aquí. Yo suelo decir,
pero esa creencia en el más allá viene de épocas inmemoriales, es decir, que el hombre siempre ha sido consciente de una manera natural de que todo lo que vivimos aquí no se puede terminar, es decir, que hay algo más, porque si no, no tendría sentido muchas de las cosas que vivimos y que conocemos aquí, de injusticias, de diferencias de vidas, de distintos comportamientos. Yo siempre digo, porque muchas veces me hablan de la reencarnación, por ejemplo, y me dicen, ¿tú qué piensas? Digo, vamos a ver, hay comunicaciones que te dicen que es una cosa optativa, otros que no existe, y otros, pues como los hindúes que creen en la rueda de la vida, que es una cosa automática. Yo siempre contesto, yo no tengo la certeza absoluta de la reencarnación, por muchos libros que haya, porque ahora se habla de la memoria genética, es decir, sí, se habla de muchas cosas. Pero vamos a ver, en cualquier caso, exista o no exista la reencarnación, nuestros actos aquí van a tener una consecuencia en el otro lado. Por lo tanto, vamos a tratar de comportarnos lo mejor posible aquí, porque si no hay reencarnación, siempre tendrás que pasar por un proceso de evolución y de perfección. Y si hay la reencarnación, también tu próxima reencarnación va a estar supeditada a lo que hayas hecho aquí. Por lo tanto, vamos a portarnos bien aquí.
Eso es
lo que importa.
Eso es lo importante. Lo has dicho muy bien, Sol.
Yo de todas las maneras, en una reencarnación es un proceso que más bien parece un purgatorio, porque se supone que vas a reencarnarte en cierta persona para pagar lo que has hecho en la anterior, puedes también meter la pata en esa reencarnación y al final no ir a ningún sitio.
Bueno, claro, pero eso es, para eso existe, porque eso todo el mundo, vamos, todas también las comunicaciones te dicen. También en el más allá existe el libre albedrío, ¿eh? Es decir, habrá gente que se quede apegada aquí, que no le interese, digamos, agilizar tu caminar, tu camino, y otros, pues, que prefieren, que no les importa evolucionar mucho ni poco, si lo que quieren es, pues, seguir quedándose más cercano a nuestro. Pero eso es que te dicen que es el libre albedrío, y siempre se ha dicho que Dios respeta absolutamente tu libre albedrío. Por eso tienes mérito cuando haces algo bueno, y también tienes, porque tú eres libre para decidir.
Pues aquí estamos hablando con Sol Blanco Soler de un tema muy interesante. Desde el más acá estamos hablando del más allá. Y el tiempo va pasando, porque pasa. Y enseguida vamos, Maite, nos va a leer una carta de alguien que nos envió hace no muchas fechas sobre un caso también, tanto así, podemos decir, parapsicológico. Si quieres, Maite, adelante. Sol Blanco nos escucha. Y a ver, adelante.
Bien, vamos a leerte una carta que firma Lucía, que vive en un pueblo de aquí, de la provincia de Palencia. Hola Sol, encantada de poder contarte mi caso, que ocurrió hace ya varios años. Aquella noche de lunes me encontraba en la cama pensando lo que al día siguiente tenía que hacer a primera hora de la mañana en mi trabajo, lo que me impedía que pudiese dormirme. Al girarme para ponerme de cara a la ventana, descubrí una niña, tendría unos 8 o 9 años, cabello color castaño, en melenita, vestida como se llevaba en los años 30. Aquella niña me sonreía, me preguntaba cómo había entrado, si la puerta cerrada estaba, con llave, lo hacía siempre nada más que entraba en ella. En un momento dado la pequeña me preguntó, ¿no me tienes miedo? Yo le dije que no había ningún motivo para ello, y que era la verdad. Entonces ella me contestó, es que estoy muerta, y desapareció. Un mes después, en casa de mi abuela, se hizo una limpieza general en el desván. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando, entre todo aquel amasijo de un largo etcétera, dentro de un cuadro con marco ovalado en orden cronológico, estaban las fotografías de mis 4 tíos y de mi madre y de la niña que se me apareció? Mi abuela me dijo que era mejor dejarlo como estaba, que aquella niña se llamaba Nélida y que ella le cuidó. Luego, por lo que comentaron mis tíos y mi madre, se deduce que fue una niña que tuvo mi abuelo con otra persona. No por aparecer, ni siquiera aparecía ni en el libro de familia, pero ellos le llamaban hermana. Nélida falleció durante la Guerra Civil Española de causas naturales. Nadie me había hablado de la niña, ni siquiera mi madre, ni había visto de pequeña cuando pasaba los veranos con mis abuelos aquellas fotografías. Gracias por tu respuesta. Lucía. Ya hemos terminado.
Sí, ya está, sí.
Oye, es una carta preciosa. Muchísimas gracias por contarme tu historia. Bueno, está claro que es una niña fantasmita, ¿eh? Es decir, es una niña del otro lado. Lo que es curioso es que no te dio ningún mensaje. Es decir, esa niña se hizo presente. Por eso no es que entrara por la ventana, es que tú tienes una composición energética de una vibración más alta y las paredes no... Vamos a ver, yo os lo explico. Imaginaros una pirámide de naranjas y que tú echas un puñado de arroz. El arroz pasa por entre los huecos de las naranjas. Eso es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando adquirimos ese cuerpo energético diferente, en el que la pared no es un obstáculo, ¿entendéis? Entonces, bueno, a mí lo que me choca es que esa niña se hizo presente como para decirte, oye, que he existido, porque parece ser que había como una especie de, ¿cómo te diría?, de secreto familiar para que esa niña no se evidenciara su presencia, de que había existido, de que estaba ahí, que era un miembro de la familia, aunque fuera en unas circunstancias un poco, digamos, anómalas, pero era niña de la familia. Entonces, fíjate tú, eso te hizo subir al arriba y encontrar el retrato de la niña. Yo pienso que el primer mensaje que se me ocurre es que la niña quiso, ¿cómo te diría yo?, hacer testimonio de su existencia, de que no os olvidarais de esa niña. Pero luego, curiosamente, tampoco vino para darte un mensaje, porque lo normal es que ellos vengan para decirte, oye, que estoy muy bien, o oye, mira, yo pues os sigo queriendo. Pero solamente con su presencia ya puso de manifiesto de que lo que realmente a lo mejor quería la niña es que supiera toda la familia de que había existido, de que estaba ahí, pero tampoco le dio un mensaje o te dio un mensaje concreto. Así que, pero fue una experiencia preciosa y me parece maravilloso que no tuvieras miedo. Los fantasmas, grandes, pequeños, infantiles, no hacen nunca daño a nadie, nunca. Todo eso que se habla de espíritus malignos, eso es mentira. Es decir, un espíritu puede tener problemas personales, pero no tienen ninguna intención nunca de agresión. Primero, no tienen cuerpo, no pueden agredirte nunca, ¿entendéis?
Sí,
yo doy ese mensaje, por favor, porque es que tengo mucha gente que escribe al correo nuestro con ideas que no son propias, es que se las han metido personas a las que han consultado y que no tienen la información o la formación adecuada.
Claro.
Entonces, enhorabuena por no haber tenido miedo. Tener en cuenta a esta niña, es decir, hablarlo entre la familia de que esta niña existió, por favor, es que era un ser humano que a lo mejor se ha querido borrar, ¿sabes?, su existencia, y a lo mejor el que se presentara a ti era para decirte, oye, a pesar de que no habléis conmigo o de mí, pues yo he existido.
Sí, yo creo que sí, desde luego es importante. Además, esa sensación, esa necesidad de decirme, no aparezco ni en el libro de familia, no soy nadie.
Claro, claro. Y ella lo que quiso decir, he existido.
Claro.
He existido y he sido así. Y eso es lo que la indujo a ella a buscar en el sobrado y encontrar el retrato, ¿me entiendes? Es decir, que todo desencadenó una curiosidad por parte de la testigo que hizo que supiera realmente que esa niña había existido.
Pues así son, ya llegamos a casi, a, bueno, casi, ¿no? Sí, casi al final de esta interesantísima y no sé qué palabras poner, acabadenísima charla que hemos tenido. Han quedado muchas cosas en el tintero, por ejemplo, si atravesamos la luz, si existe el cielo, si estamos aquí para aprender alguna lección, para que nos va a servir para el más allá. En fin, nosotros desde aquí, desde la emisora Radio Colores de la Universidad Popular, agradecerte una vez más y darte un fuerte abrazo por haber estado colaborando con nosotros en el programa.
Ya sabéis, de siempre que me llaméis y que, oye, podemos seguir contestando preguntas.
Sí, 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 eso es. Sí, sí.
Muchísimas gracias a todos.
Sí, lo que pasa es que son un poco reacias. Tienes que, además, encontrarte con ellos. En fin, es una cosa que... Pero bueno, nosotros no decaemos, nosotros seguiremos investigando.
Pues eso es lo... Mira, fíjate, es que tenemos esa pequeña obligación de no pasar por aquí como muebles, ¿sabes?
Sí.
Sino que tenemos que aprender, y la vida es para aprender y para asumir todo lo que nos va viniendo. Y repito, lo que hagamos aquí va a tener una trascendencia en el otro lado.
Pues tus explicaciones han sido como una clase magistral, Sol, de la cual hemos aprendido y nos has tranquilizado en muchos aspectos.
Muchísimas gracias y hasta otra.
Hasta otra.
A tu disposición.
Gracias, Sol. Sí, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues después de haber estado hablando desde el más acá al más allá con Sol,
de poner los pies en el suelo.
Sí, ahora vamos a bajar aquí. Vamos a bajar aquí a la Tierra, a este planeta azul llamado Tierra, y vamos a continuar con nuestro programa.
Madre mía, ¿qué estará buscando el señor director con tanta atención en las noticias?
Nada, nada, nada. Ninguna reseña, ningún comentario, ningún artículo, ninguna línea. A ver si esto va a ser una tomadura de pelo.
Ay, madre. La pregunta del millón. ¿Le puedo ayudar en algo?
Es que, mire, voy a ser sincero con usted. Es que he mandado a la NASA. Ya sabe lo que es la NASA.
Sí, 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 la NASA. Sí,
he llamado a la NASA a mi nombre para que se incluya dentro de un chip que llevará el rover de la misión Mars 2020 con destino a Marte, al planeta rojo.
Ah, sí, el Mars Rover, ese vehículo motorizado que se desplazará por la superficie de Marte a su llegada, claro, claro. Y creo que será lanzado en julio del año que viene y llegará un año después, en febrero, al planeta rojo.
Pues yo creo que se va a encontrar con el Curiosity que anda por ahí hace ya tiempo y que, según últimas noticias de la NASA, parece que ha encontrado indicios de poca cantidad de oxígeno molecular, cuando un 90% todavía es un dióxido de carbono el que hay en la superficie marciana. Pues no sé, dicen que ese oxígeno cada vez va a más. A ver si en los años 2060, 2070 ya hay oxígeno como la Tierra y ya el hombre puede ir a vivir. Uy, como está, en este planeta azul.
Se está pasando. Estamos preguntando por el rover y usted se ha subido.
Pues mire, si no se lo cree, aquí tengo mi tarjeta de embarque enviada por la NASA.
¡Qué chula! Lleva la fotografía del rover. Está bien como recuerdo, porque si cree que le van a poner a usted una relación con los nombres aceptados, ya puede esperar sentado, porque según mis noticias, el chip llevará nada más y nada menos que 10 millones de nombres.
¿Solo?
Solo.
Bueno, vamos a bajarnos aquí a esta Tierra, vamos a dejar Marte ahí donde está, en su órbita, con sus oxígenos y sus dióxidos de carbonos. Y vamos a ir a subirnos a los árboles. No, eso lo van a hacer la tribu Los Coroguay, que precisamente viven en los árboles.
Nos encontramos en India, Java o Papúa Occidental. Frente a nosotros una selva se erige, salvaje, lo que trata de decirnos que no lo vamos a tener muy fácil para pasar por ella.
A los Coroguay también se les conoce con el nombre de Colufo, y hemos de decir que se trata de una de las pocas tribus de las que se cree que posiblemente practique el canibalismo. Pero ante este hecho se alzan voces de los habitantes de Papúa y de los antropólogos, advirtiendo que hace ya 2 décadas que dejaron de comer carne humana.
Otra singularidad de esta tribu es que conviven en grupos familiares reducidos, en casas construidas en las copas de los árboles, en medio de la selva. Sus casas se apuntalan con postes que se colocan en las esquinas y suben a ellas gracias a un árbol dentado que les sirve de escalera.
Lo primero que se construye es la planta de la vivienda. Luego se añaden las paredes y un techo de árbol de sagú, una especie de palmera de hojas grandes, con frutos ovoides, cuyo tronco tiene forma de tubérculo, del cual se extrae un almidón o fécula en forma de harina, perlas o bolitas de fécula que se usan para cocinar, acompañar o espesar alimentos, especialmente sopas, purés, mazamorras o pudines al que unirán con rafia.
Sorprende la resistencia de estas casas que suelen acoger hasta 12 personas de una misma familia. Las casas más grandes tienen espacios separados para hombres y para las mujeres de la familia. Así, agárrense como pozos en los que hacen fuego.
Seguramente no habrán creído que hagan fuego arriba del todo y en un árbol, pero lo cierto es que es así. Claro que cuenta con un truco o invento, como es el diseñar sus fogatas con secciones de suelo recortadas por si existiese algún problema.
Los hombres solteros coraguay construyen sus casas en el árbol para impresionar a las mujeres. Las casas en los árboles de los coraguay suelen tener una duración de unos 5 años.
Como advertencia, no parecen estar muy familiarizados con las visitas extranjeras, a quienes consideran como seres malignos. Desde 1970 se realizan expediciones con fines documentales del lugar, llegando a realizarse algunas películas, además de incursiones de cristianos como los protestantes holandeses, con un fin evangelizador.
Y es que no existen demasiadas precisiones sobre esta etnia. Se calcula que serán como 3.000. 3.000 el número de miembros que permanecieron aislados de cualquier contacto con la civilización hasta 1970, estableciendo hasta entonces contacto solamente con tribus vecinas. Aunque existe un valiente que no solo llegó hasta ellos, señor director, que también convivió y durmió, vamos.
Convivió y durmió.
Era, este sí que se la rifaba. Bueno, su nombre es Paul Rafaelle, antropólogo de profesión, quien concedió una extensa entrevista de la cual, bueno, vamos a extraer unos, bueno, un poquito lo más interesante, lo más curioso o lo más increíble.
Pues sí, esa breve entrevista, como vamos a relatarla aquí, comienza aquí, claro. Para llegar hasta allí, tuve que caminar y navegar durante varios días por una selva inundada. Mi guía, Cornelius Kembaren, lleva 13 años viajando por el territorio, pero nunca había remontado tanto el río, porque los Coroguay amenazan con matar a quienes se adentren en sus dominios. Kembaren tuvo que desplegar toda su diplomacia para que aceptara nuestra visita.
Bueno, pues este señor también utiliza a este señor como traductor. Me contó que los cacuas se presentan por la noche disfrazados de parientes o amigos de su futura víctima para devorarle las entrañas durante el sueño y rellenarlas con fuego antes de rematarle disparándole un dardo en el corazón. Según Boas, lo normal es que el moribundo pronuncie antes de morir el nombre del cacúa asesino, que podía ser un habitante de su casa árbol u otra persona distinta.
¿Es verdad que le ha pasado de todo en sus viajes? Sí, es algo inevitable en los territorios que yo suelo recorrer. He sufrido caídas, infecciones, torceduras, esguinces, me he roto el cráneo y me han picado toda clase de alimañas. En una ocasión, el estómago se me infló como un balón y pasé atroces dolores por culpa de una infección. Pero puedo decir que tengo mucha, mucha suerte, porque por alguna razón soy inmune a la malaria, que es lo peor de todo.
¿Se marcharía usted a vivir con los caníbales? Me fascinan su cultura y sus costumbres, pero la vida con ellos no es fácil y no creo que pudiera pasar muchos meses allí, armado, con arco y flechas, pendiente de una posible emboscada de otro clan. Imagínese tener que andar permanentemente armado para protegerte del riesgo de que te maten y te coman cada vez que abandonas la casa.
Nuestro buen amigo todavía comía y dormía allí.
Eso le decía, señor director, al principio, que menudo...
Convivió, el convivir todavía, pero el dormir así a pierna suelta con todo esto alrededor, pues no sé qué decirle.
Bueno, pues el hombre salió vivo, pero bueno.
Pero los coroguay están acostumbrados. Es algo normal en su vida, como nosotros cruzar la calle de una gran ciudad o comprar el periódico en el kiosco. Y aquí se acababa un poco la breve entrevista. En las últimas décadas, a pesar de estar completamente aislados, algunos de sus miembros han marchado de sus tierras para irse a vivir cerca de otros pueblos, podríamos poner entre comillas, más civilizados.
Bueno, pues los individuos que quedan de los coroguay nos hacen creer que tan solo una generación más continuarán con su forma de vivir y sus existencias al estilo tradicional, ya que seguramente se integrarán con el resto de la sociedad isleña.
Si después de oír este artículo algunos de ustedes, amigos oyentes, están dispuestos a conocer a esta tribu arborícola, tienen que tener en cuenta que puede ser que en la balanza de pros y contras, esta, la balanza, se incline por los contras. Cazadores y recolectores, los coroguay son una pequeña sociedad en la que todos comparten con todos lo que tienen para poder sobrevivir. Y aunque nadie les ha llamado arquitectos, pues lo son, continúan viviendo como siempre lo han hecho. Y solo los clanes que viven cerca de un pueblo han renunciado a sus costumbres tradicionales y a recibir a los turistas. Pues sí. Aquí dejamos a los coroguay, ahí en sus árboles, que hay que tener modo, arte y habilidad.
Sí, hombre,
para vivir
habilidad,
en los árboles.
Además de contar con precisamente con ese árbol dentado que le permite escalar y llegar a su casa.
Sí, yo la única vez que he estado subido en un árbol fue a 1.5 metros de altura comiendo unas ciruelas, me enredé con las ramas, me hice un rasponazo, me caí y nunca más volví a subir a un árbol.
Qué raro.
No, es así, los árboles son peligrosos. Vamos, ahora vamos a hablar en serio. Amigos oyentes, cuando se suban a un árbol, cuidado con las ramas, las hojas, no suban muy arriba, asegúrense, porque
por eso
una caída de un árbol es,
por eso
puede ser fatal.
Por eso lo abrazan.
por eso abrazan a los árboles. Dice que es un ejercicio muy sano y saludable.
Abrazar un árbol.
Abrazar un árbol.
Bueno, como sea una secuella, ¿no? Porque no nos daría los brazos para...
Bueno, pues hacemos un círculo.
Pues sí, también.
Vamos,
también,
siete, también. Ocho o diez, los que
nos falta. Ha estado usted muy aguda en
como
esta...
siempre.
En esta intervención.
Como siempre, sí, sí, sí. Como siempre.
Pasando a otra cosa, es el Cofre de las Palabras, un programa de Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia con Maite Fuentes y Julián Bilbao. Bueno, ¿hace o no hace que usted, a usted, o que mejor dicho, que usted se una al grupo para pasar unos días en Italia?
Ay, sí, eso lo hemos hablado montones de veces. Sin problemas si vamos en coche, en autocar o vamos en tren hasta donde lleguemos.
Es imposible, tenemos unos días determinados y no nos daría mucho tiempo.
Pues olvídese de que me acomode en el asiento de un avión y no me venga diciendo que es el medio de transporte de lo más seguro.
Hombre, las estadísticas así lo demuestran.
Sí, pero esas estadísticas no hablan de personas como la que viajaba en el vuelo de Xiamenar al Rhein, que abrió la puerta de emergencia del avión para que entrase un poco de aire fresco. Menos mal que fue antes que el avión despegase. Por desgracia, este suceso no ha sido el único. Otro pasajero en el aeropuerto de Cancún le entró el pánico dentro de un avión y abrió la puerta de la aeronave antes de despegar. ¿Sabe lo que pasó? Que ocasionó que se activara el deslizamiento de la salida de emergencia. Y me dice que esto seguro,
tierra,
no me lo creo.
Después de decirle, tierra, trágame. Pero ¿a quién se le ocurre? Bueno, menos mal que era antes de que el avión despegara, abrir la puerta para que entre aire fresco.
Ya.
¿Qué dirían las pobres azafatas cuando él viene a este hombre o a este individuo a abrir la puerta?
Yo con esto ya termino porque...
Termina, me deja solo, que no, todavía no hemos acabado el programa.
Seguramente que lo he repetido cada vez que hablamos de viajar en un avión. Me tocó un viaje de gente que íbamos a Ibiza y no sé en qué situación iban... Pero con las tarjetas de Visa y eso,
sí, sí.
Metiéndolas por las... Que no.
Por las ranuras de la puerta, ¿qué me dice?
Quite. La pobre azafata ya no sabía dónde meterse.
Bueno, me imagino que las azafatas, te sería bien un día una charla con una azafata. Una azafata que con ciertos años ya de experiencia en vuelos, que nos contaría cosas que nos quedaríamos asombrados y anonadados. Pues bien, vamos a dejarlas. Hoy estamos un programa de mucha altura.
De mucha altura. Porque sé que me he traído la biodramina.
Ah, por eso que he visto en la mesa del locutorio ese medicamento de la biodramina.
Sí, sí,
ah,
sí.
Ahora me explico. Pues eso, el chin, chin, chin. Vamos a bajar, como decíamos, las
bueno,
alturas.
Que me...
Vamos a abrir un libro, ¿qué
sí,
le parece?
Vamos a abrir el bestiario. Y vamos a hablar de Cato, Plebas y Bonassus. Hablar de la historia natural de Plinio el Viejo es adentrarse en un mundo que nunca parece tener fin. Pues los 37 libros que la componen tuvieron una enorme influencia en la antigüedad hasta el siglo XVIII. Inventada la imprenta por Gutenberg, llegó a ser una de las obras con más reimpresiones de la historia.
Pero más allá de lo científico de esta obra está el mundo de los seres fabulosos de los que Plinio habló. Criaturas mitológicas que se creían que verdaderamente existían y que no perdieron vigencia, ya que llegaron hasta nuestros días, aunque ahora nadie piense que existieron en realidad.
Sí, pero no todo el mundo tiene o tenemos recursos para ponernos a viajar por todo este planeta azul. Así que cuando se habla de ciertos temas, tenemos que echar mano de fuentes fidedignas para cuando hablemos de ellos, claro.
Lo mismo pasó con los naturalistas de la era clásica, que bebieron de las fuentes de primera, de segunda e incluso de tercera mano, por lo que ciertas historias finalizaron por deformarse. Y ahora hablamos de ellos. Permítanme que se los presente. Cato Blepas y Bonassus, también conocido como Bonacón. Ambos animales aparecen en la historia natural de Plinio el Viejo, escrita durante el siglo I antes de Cristo.
Pues vamos a hablar del que usted ha nombrado en primer lugar. Debía de imponer respeto ya que su cuerpo estaba protegido por una especie de caparazón como el de los armadillos. En su cara sobresalen unas altas y pobladas cejas, amén de la crin, que le nace la coronilla y le cae por su frente.
Usted se refiere a Cato Blepas.
Efectivamente.
Pero ¿cuál es el motivo de que lleve la cabeza siempre baja, casi casi rozando el suelo? Son dos. Primero sus ojos, que con una simple mirada fugaz mata a los humanos, y luego que como se alimenta de raíces venenosas, al sentirse acorralado o asustado, abre la boca de la cual sale un letal aliento que a quien le llegue se enferma y termina por morir.
Su aspecto, ya hemos dicho que el cuerpo está protegido por escamas, cuernos curvos y melena enmarañada. ¿Tamaño? Bueno, pues como el de un ternerito a medio crecer.
Y he puesto esa voz así terrorífica porque, claro, las frases así lo requieren. ¿Cuál es la esperanza de vida indeterminada? Bueno, no, ¿cuál es la esperanza de vida? Es indeterminada, no tiene
terminación. Claro.
Los poderes, su vista y su aliento, los cuales eran mortales para humanos. ¿Dónde vivían? ¿Cuál era su hábitat? En Etiopía, cerca de las fuentes del Nilo.
Ahora vamos a Bonassus. Su aspecto hace que se confunda con un caballo, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un bovino, a quien sus cuernos curvados hacia atrás, pues la verdad es que no le servían de mucho. Por lo cual, su defensa era salir corriendo mientras dejaba tras de sí su secreción, que se convertía de tal categoría que por donde pasaba aquel estiércol todo se quemaba. En los textos medievales podrá haber sido un bisonte europeo que en 1919 se extinguió en estado salvaje, pero que en la actualidad se ha reintroducido en el bosque polaco de Białowieża y entre otros lugares, claro. O sea que tenemos ya...
Claro.
El bichito este, el Bonassus, está todavía vivito.
¿Y qué aspecto tenía? Pues cuerpo de caballo y cabeza de toro con astas curvadas. ¿El tamaño? Pues el tamaño de un toro. ¿La esperanza de vida? Como el Cateblepas, indeterminada. Poderes, su defensa era un estiércol que ardía, pudiendo cubrir un área de unos 550 metros. ¿Dónde vivía? Según Plinio el Viejo, existió en Peonia, en la actualidad región situada al norte de la República de Macedonia, en los Balcanes Orientales.
Era un solo de piano.
Pues sí, unos cuantos instrumentos más que nos ponen, que nos amenizan un poquito estas charlas de estos bichitos.
Sí.
Pues caray, con estos animales tan terribles.
Desde luego existen personas muy intrépidas, ¿eh?
Sí, como nuestro próximo invitado. Bueno, invitada porque ella es una dama.
Pero me temo que de intrépida tendría poco, porque
Candelaria.
Oye, vamos a ver si hemos inventado un nuevo nombre para unas próximas niñas.
Habría que mirar algunos calendarios que tienen muchas obras, bueno, de esos que tienen nombres raros, que a lo mejor existe Calendaria.
El perché malagueño la ve nacer, aunque no nos diga la verdadera edad de nuestra protagonista. Y a ella poco le importa, si quitar ni poner. Por sus venas no corría sangre gitana, pero a guapa no le ganaba nadie, ya que todas las mujeres de la familia fueron auténticas bellezones. Incluso hubo una tengo un día hoy de la luenga de trapo.
Claro, ha estado por las alturas, pues tiene que bajar aquí, claro. Una majaraní.
Majaraní, y que venga el siguiente. Bueno, Anita Delgado, que se casó con el rajá de Capurtala.
Ahí va, ahí es nada, el rajá de Capurtala, nada más.
Qué guapa era, qué guapa era. Era una mujer preciosa,
un bellezón. La familia de Candelaria era de clase humilde. Ya desde pequeña cantaba y bailaba en los cafés malagueños, atrayendo sobre su persona las miradas de diferentes empresarios del sector, con esa gracia y desparpajo, lo que suponía ser un balón de oxígeno para la familia de la artista. En 1905, a principios del siglo XX, debuta en Madrid como cupletista, tras ser fichada por un cazatalentos de la época. 4 meses después, en junio, forma parte del elenco de La Actualidades, una de las cunas del cuplé.
Ay, señores, pero son tiempos en los que el cuplé aún no era bien mirado, incluso como si fuese de segunda división. Ay, señor, con sus cancioncillas, especialmente picantes. Donde estar de buen año, estamos hablando entrada en carnes, claro, es casi esencial. Eso venía a decir que se comía caliente y los platos que se necesitasen.
No, es que antiguamente en ese tipo de espectáculos atraían al público eran señoras, como usted bien dicho, entradas en carnes.
¿No? Sí, bueno.
No vamos a llamarles gordas.
No.
Bien alimentadas.
Bien alimentadas.
Para entendernos ha dicho, que se comía caliente, ¿no? Y los platos que se necesitasen. En octubre de ese mismo año, Candelaria debuta en el Novedades, el Teatro de la Calle Toledo, que estaba recientemente reformado. Y en noviembre, el Novedades se viene abajo ante la sensual presencia de la Fornarina, cuyo estilo sutil, picaresco, medio gabacho, choca frontalmente con las bulerías de la Candelaria.
Arrollando en el central cursal, transformada en una de las famosas bellezas del legendario salón, la cupletista recibe una noticia espantosa que le acompañará cierto tiempo. Y es que su antiguo compañero de baile, Antonio Castillo, ha sido detenido en Barcelona por asesinar a la bailarina Rosita del Oro, pareja suya, en la escena y fuera de ella.
Recuerda que se pudo librar de aquel personajillo, pero no de otros o de otro que apareciesen en su vida, abocada a ser engañada por individuos celosos, violentos, que no le hicieron por desgracia ser feliz, aunque fuese solamente por unos instantes. Candelaria fue en su vida privada decorosa y reservada, y nada dada a los escándalos. Pero eso sí, deseada por esa voluptuosidad de tentadoras curvas y hoyuelos de los que no tienen la culpa, pues la madre naturaleza la hizo así.
Sí, pero por aquellos entonces la figura y el nombre de una turbadora mujer atraviesa fronteras. Estamos hablando de la famosa Mata Hari, y lo oriental se pone en moda. Así que, para no ser menos, nuestra protagonista hace lo propio. Deja la bata de cola, se coloca un cinturón con pedrería y gasas por aquí y por allá y a mover las caderas. Y es que hay que ganar dinerito para poder comer y llevar una vida decente.
En voz baja, con cuchicheos, la gente se entera de que Candelaria, vamos a ver esto entre comillas, ya tiene hombre, del que no se sabe nada de nada, de no ser dentro del círculo más íntimo de la cupletista. Y el populacho comienza a pensar, claro está, que algo conviene ocultar, así que ella sonríe y calla. En el Madrid de allá de los años 1908-1909, los locales de este tipo sufren un buen batacazo, pues una ordenanza gubernativa prohíbe los espectáculos de cante y baile más allá de las 12 de la noche, impidiendo incluso que se contrate a camareras que alternen con la clientela y de esta forma hagan sus pinitos sobre el tablado.
Pues no le digo nada a la medida que se toma debido a continuas quejas de numerosos vecinos. Alto del jolgorio hasta las tantas en los tablaos de cafés cantantes, de la baja moral y de lo acústico, lo que deja sin trabajo a unos 70 u 80 personas, tocadores de guitarra, cantadores, bailes de flamenco, boleras y cupletistas.
Nuestra amiga Candelaria, cupletista flamencada y todoterreno, va a seguir compaginando los teatros con algún que otro café cantante de su tierra, Andalucía. Está en la cúspide de su carrera y aún le parece que vive tiempos felices. Algo le dice que la realidad es otra.
Y es que España está en guerra, la larga guerra de África o Melilla, que intermitentemente duraba más de 5 años, en los cuales muchos hombres morirán en una guerra absurda. El 27 de julio de 1909 tiene lugar el llamado desastre del Barranco del Lobo, en el que numerosos soldados españoles murieron por culpa de los rebeldes rifeños.
Candelaria se verá envuelta en un episodio que comienza con un festival a beneficio de las viudas y familiares de los difuntos en el citado combate, y que ella ha creado, cuya recaudación ella misma quiere entregar, pasando con el enfrentamiento que tendrá con la compañía madrileña de urbanización de Ciudad Lineal, porque no le cuadraba. Después de la liquidación de gastos e ingresos, el importe de la misma fue de 3.163 pesetas con 70 céntimos.
Sí, pero no, que no piense usted que la cosa se termina ahí, no, ya que intenta llegar a Melilla como enfermera, pero en Málaga el general de Marina le niega el permiso, pues ¿por qué? Pues porque no puede prometerle su seguridad.
Al final, tras mucha constancia, se autorizará para viajar a Melilla y hacer entrega en mano de la cantidad recaudada. Después la vida continúa, aunque la publicidad que le han hecho le sirve para trabajar en 1910 en los mejores escenarios españoles como cupletista, aparcando en cierta manera el baile.
Y vamos a hablar de un famoso agente artístico europeo, el señor Marinelli, que le pinta un maravilloso destino, París de la France, que a la postre nada de nada, y regresa a Madrid, donde reaparece en compañía de otras compañeras a las cuales también se las había atragantado la bella ciudad.
Nuestra amiga va de sur a norte, Palma de Mallorca, en el lírico de dicha ciudad, y finaliza el año, fíjense amigos oyentes, en el Salón Vizcaya de Bilbao, allí en la popular y típica calle de San Francisco. Y es que el año 1911 promete entrar lleno de proyectos e ilusiones. Positiva, que es la chica. El invierno, pues en tierras valencianas. La primavera, en su tierra natal. Y en el madrileño local de El Trianón Palace, el salón más chic dedicado al cuplé, y el que mejor pagaba a sus artistas. En verano gira por provincias a poder ser que tenga el litoral y en otoño finaliza su temporada en el cine Pate Castellón.
Hombre, gana dinero y hace que se lo merece, aunque de su vida personal sigue sin saberse absolutamente nada, algo infrecuente en ella. Anunciar a finales de año su intención de pasar las Navidades con su familia, que reside en Barcelona y no en su Málaga natal. Y así otro año más de grandes éxitos en toda la geografía española.
Todo lo contrario aunque sucede en su vida privada, sobre todo en sus relaciones personales, pues de su hombre se habla poco y posiblemente mal. Llegará 1913 y trabajará poco. El año siguiente no comienza mejor, pues es el declive de una estrella. Tras algunas actuaciones veraniegas, aunque no lo dice, está dispuesta ya a retirarse.
De 2017 al 2019 se le da por retirada y casi desaparecida, pero nadie lamenta su ausencia, aunque todos suponen que está gozando de domésticas dichas, disfrutando del dinerito tan duramente ganado desde que era una niña.
Tengo que decirle que se ha pasado un siglo, De 1917 a 1919. Le he entendido 2017 a 2019, que se había dado por retirada y casi desaparecida.
Del año.
Sí, sí, el año.
El año será del 17 al 19.
Ah, le he entendido 2017.
No, no, bueno, 1917-1919.
El baile de cifras.
El baile de Me está usted volviendo loca.
Siga en 1920, ¿qué le pasa?
Pues nada, regresa, trabajando mucho y bien, pero será su última temporada de éxitos. A comienzos de los años 30, Candelaria, está bien, como dicen los niños, lo he dicho bien, está definitivamente retirada de los escenarios. Tira de las rentas que su larga carrera le ha proporcionado, eso sí, sin lujos ni ostentaciones, casi con lo justo.
Volvamos a su hombre. Este termina por abandonarla después de toda una vida de conflictos de pareja. Los años pasan y Candelaria deja atrás Barcelona para vivir definitivamente en Madrid, donde ve pasar las horas y los días recordando un pasado de fama y un presente imprevisible.
Aquella tarde Candelaria había invitado a sus amigas a tomar un café en su casa. Las deja sentadas en la humilde sala y se dirige a la cocina. Allí retira la cafetera del hornillo eléctrico y en ese momento cae al suelo como fulminada. Sus amigas acuden y la encuentran ya muerta. Ha muerto víctima de un ataque cardíaco.
Tiene alrededor de 60 años. Su muerte fue su cómplice para que sepamos su verdadera edad. Sus penas sentimentales y la obesidad la habían traicionado. Un entierro sencillo, sin grandezas y sin cosas superfluas. Apenas deja nada a quien regalar o dar. Las joyas se vendieron hace tiempo. Solo queda el recuerdo bajo el tupido velo que cubre el olvido y que alcanza y alcanzará a otras compañeras de profesión. Pues eran vidas que parecían de ensueño.
Hay admiradores entre los que se encontraban banqueros, ricachones y príncipes incluidos. No cree usted que era nada, ¿eh?
No, un sueño que en algunos casos terminaba pronto y mal, como el caso de Teresita Conesa, que con 16 años, un 27 de febrero de 1906, será asesinada por el novio de la zarina, una de sus compañeros de profesión. Y todo por envidia. Ya poquitos minutos para terminar nuestro programa, pero lo suficiente es para irnos a unos pueblos malditos. ¿Cómo son?
El Mombet Marmellà. Situado en la provincia de Barcelona y Tarragona, el Mombet Marmellà se le contempla como una morada donde viven leyendas y cuentos. Para la zona donde está ubicado es mirado como un pueblo grande, aunque solamente tenga unos 15 edificios.
Se dice que el abandono de esta región se debió a diferentes causas, entre las que se encuentran las tropelías llevadas a cabo en el siglo XIX por los guerrilleros carlistas. Así que no es raro observar, cuando se pasea por él, grandes casas vacías, una gran iglesia en la que no se celebra ningún culto y al que le falta un tranquilo cementerio. El conjunto hace que nos encontremos en un entorno sombrío al que se acercan grupos dedicados al ocultismo y a realizar rituales esotéricos. Parece ser que a este pueblo, ya desde remotas épocas, la fama de maldito le seguía como parte de su seña de identidad. Pero veamos qué nos cuenta esta breve leyenda.
Bueno, pues nos cuenta que a principios de los 90 una joven desaparece. Lo que se desconoce si fue por propia voluntad o raptada por un grupo de jóvenes a los que había conocido en la noche de la fiesta de San Juan y que llevaba hasta Marmella. Al abrigo de una casa abandonada y en ruinas, es forzada y posteriormente quemada viva. Estos salvajes tratan de tapar su crimen colocando los restos de la muchacha en el interior de uno de los nichos vacíos del viejo cementerio.
Unos días después, un grupo de chavales de la zona localizan el cuerpo. Ellos informaron que la zona del asesinato estaba adornada con diversos símbolos y pintadas de carácter satánico. Todavía hoy se desconoce la identidad de la asesinada, puesto que el juzgado número 4 del Vendrell ordenó secreto de sumario.
Y bueno, a no muchos kilómetros de distancia del Montmell Marmellà está la localidad de Juncosa de Montmell y en ella el castillo de Marmellà. Este castillo está levantado en medio de un valle al borde de un barranco que lo protegía por varios de sus lados, sobre un escarpado cerro a unos 380 metros sobre el nivel del mar. En medio del valle de Riera de Marmellar, es todo un paraje.
Su planta era trapezoidal y irregular y contaba con varios recintos, aunque no era de grandes dimensiones. Y en la parte más alta del conjunto destaca un muro de considerable altura y longitud, provisto de almenas y aspilleras, y que probablemente formara parte de la parte principal del castillo. La estructura de planta rectangular, su interior estaba dividido en cuatro estancias y disponía de hasta tres pisos.
Si miraros con atención los alrededores del muro, pueden observarse restos de la muralla y la antigua capilla románica del castillo, la de San Miguel, siglo XI, en aceptable estado de conservación.
En la parte baja del castillo, en la ladera que desciende hacia donde estuvo la entrada del castillo y desaparecida, existen dos recintos más de pequeñas dimensiones. Ahora están dominadas, claro está, por la vegetación de los que actualmente se conservan restos.
Contaremos que dicho castillo tuvo un motivo para su construcción: la defensa de los caminos que se iban abriendo durante el siglo XI en las tierras del Penedés, haciendo avanzar la frontera condal con el Andaluz para recuperar tierras a los musulmanes andalusíes.
El castillo perteneció en primer lugar a los Banyeres en el siglo XII y después fue residencia de diferentes familias. Tras la muerte del rey de Aragón, Pedro IV el Ceremonioso, el castillo pasa a ser de propiedad real. En el siglo XV, una vez perdida su función militar y por tanto importancia, quedó abandonado y se encuentra en estado de ruina progresiva. Pues bien, señores, hasta aquí recorrimos la casi hora del cofre de las palabras.
Lo cual indica que debemos de despedirnos de todos ustedes, esperando que lo hayan disfrutado.
Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Valencia, espera contar con su amable audiencia.
Julián Bilbao y Maite Fuente les dan las gracias por acompañarnos.
Hoy tuvimos las visitas de Sol Blanco Soler, parapsicóloga, con quien hablamos del más allá desde el más acá. Estuvimos en los árboles con la tribu Los Coroguay. Abrimos el libro del bestiario con dos animales, Cato Blepas y Bonasús. También oímos, aunque sea así, a lo lejos, el cuplé con Candelaria Medina y su vida. Y acabamos en unos pueblos malditos españoles, en Montmell Marmellar.
Yo me despido esta vez con una frase anónima. Haz algo que valga la pena. Las oportunidades no vuelven.
Estuvimos en control y resto de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización del programa. Ya lo saben, amigos oyentes, disfruten a tope lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, del amanecer, de todos esos momentos del día. Pero eso sí, con tino y con mesura. Amigos oyentes, gracias por la atención y saludos cordiales.
Adiós.